Desde su perspectiva de exdelegada del gobierno andaluz y como almeriense, le hago la primera pregunta. ¿Tienen razón los almerienses que se quejan de un trato discriminatorio por parte del Partido Socialista del gobierno andaluz? ¿O ese trato que aquí percibimos como negativo en realidad se produce en todas las provincias andaluzas?
Yo lo que tengo un dato de principio que es muy contundente y es que mientras el gobierno de España se ha gastado más de 700 millones de euros en época de crisis en infraestructura, la Junta de Andalucía no ha llegado a 200 y algo. Si eso realmente puede responder a tu pregunta, creo que es importante. Y luego hay una cuestión significativa. Tú puedes decir, oye, en época de crisis podemos alargar los plazos de determinada infraestructura porque no podemos hacerla en este momento de forma contundente. Pero lo que no puede hacer es autovías como la de Almanzora, tenerla 28 años en construcción. No puedes tampoco no hacer caso a un alcalde, por ejemplo, como el de Roquetas, que tiene 200.000 habitantes en verano y que hay un tráfico bestial, con el dinero puesto en los presupuestos, 7 millones de euros para expropiaciones, y no hacer la variante de Roquetas. Está el tráfico en la autovía. Siempre sale y tenemos siempre dificultades de tráfico por esas circunstancias. Entonces no le dan la callada por respuesta. Es más, ahora en época electoral ya están presionando que van a hacer el tema. Pero el doble de Vera Garrucha, realmente ese doble es absolutamente fundamental. De hecho, el alcalde de Vera ha hecho una carretera justo hasta el litoral porque realmente no espera más tiempo para ello. Es decir, ¿qué ha pasado? Pues que Almería lo han considerado muy poco. Es decir, de hecho no tiene consejero en Almería. Entonces, eso es que los datos cantan por sí mismos. No hace falta en este momento mirar mucho más allá. Es decir, tú tienes el materno infantil que lo tienes empezado a construir, que hicimos una foto muy gráfica el otro día, y no se han acordado ni siquiera de para que por lo menos los almerienses veamos que tienen voluntad presentar un plan de construcción. Vamos a hacer un plan de construcción de esta forma y tal.
Pero entonces, en su opinión, ¿sí existe un trato discriminatorio concreto hacia la provincia de Almería?
Está claro, puesto de manifiesto en toda y en cada una de las infraestructuras que quieren empezar o no han empezado.
¿Y a qué se puede deber esa actitud?
Hombre, yo creo que gestora, la señora Díaz, muy gestora no es. Es decir, las infraestructuras, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo en Andalucía que es flagrante, se han gastado 190 millones de euros del BEI en un ramal de Sevilla Antequera, en medio de unas vías puestas ahí en medio que no llevan a ninguna parte. Han tenido que devolver el dinero, querían además plantearle al gobierno que eso fuera un anillo de pruebas redondo que querían hacer en Antequera, que lo utilizaran eso. Es decir, la gestión brilla por su ausencia en la Junta de Andalucía. Pero bueno, brilla por su ausencia, pero por lo menos el ramal en Antequera lo han hecho ese trozo. Aunque sea sin llevarla a ninguna parte, pero es que aquí ni la han intentado. Es decir, yo no conozco en este momento, conozco que la autovía del Olivar, por ejemplo, está bastante retrasada, hay infraestructura en Andalucía muy retrasada, pero en el caso de Almería es todavía peor. ¿El por qué? Pues yo creo que al principio, al ser una provincia que ellos consideran que con afinidad, muy afinidad al PSOE no es desde el punto de vista electoral, pues se habían olvidado un poco del tema. Ahora en campaña sigue está viniendo la señora Díaz en estos días, porque ha visto que es fundamental, no se pueden dejar descolgada una provincia para sus intereses electorales puramente, ¿no?
Le voy a decir algunas de las últimas cosas que llaman informativamente la atención, ¿no? Como que, por ejemplo, el otro día viene el consejero de empleo, anuncia millones para el tema de innovación de empresas, pero nosotros lo habíamos publicado una semana antes, creo, que de 2014 solamente se había pagado el 0,8% de eso mismo, de lo comprometido, de ese mismo plan solo se había pagado el 0,8%. Luego, el consorcio del mármol, están sin cobrar. Luego, el Puche anuncian la rehabilitación, pero es que esa misma rehabilitación se ha paralizado con anterioridad dos veces. Y por ejemplo, comentaba usted antes lo del dinero del materno infantil. Ese dinero, o sea, se adjudicó la obra sin que hubiera dinero. Es decir, nosotros hemos sacado que en los presupuestos de la Junta de Andalucía, de esos años en los que se prometía e incluso cuando se adjudicó, no aparecían los presupuestos ni aparecían las memorias. Es decir, se adjudicó, vaya usted a saber cómo, para poder hacer la firma de la adjudicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué todo eso sigue colando? Es decir, todas esas promesas que luego acaban saliendo y se acaban descubriendo como falsas.
Porque aquí la demagogia le ha servido, le ha servido. Fíjate que en estos momentos están acusando al presidente Rajoy, que le ha dado 21.000 millones de euros a la Junta de Andalucía para mantener sus hospitales abiertos, decirle que no le da dinero, que vamos, que realmente maltrata a Andalucía y hace que eso cale en la gente. Cuando te vas a los datos, te das cuenta perfectamente que eso es vamos, totalmente irreal y absolutamente injusto. 21.000 millones de euros como ningún otro gobierno anteriormente a Andalucía. Le han dado 866 millones de euros solo en políticas activas de empleo. Para políticas de empleo, 2.100 millones. De 866 han devuelto 220 que no han hecho, no han puesto en marcha en una tierra que tiene 11 puntos de paro por encima. Por ejemplo, el Profea se ha revalorizado, se han bajado las peonadas, es decir, todo lo que son políticas del gobierno que tengan que ver con esto. 8.000 millones de infraestructura en Andalucía. Ellos no han llegado ni vamos, es que realmente la inversión anual en infraestructura ha sido pésima por parte de la Junta, con lo cual estábamos viendo una cifra y en este caso es que no llegaba ni siquiera a 2.000 millones de euros en total lo que han invertido en infraestructura. Ellos en Andalucía, los que tienen la competencia. Y el gobierno de España le ha dado 8.000 millones encima de la mesa en el puente de Cádiz, en la A7, en todas las infraestructuras que ha terminado en Andalucía o que está terminando en Andalucía. Y encima ellos venden que el gobierno de Mariano Rajoy está perjudicando a Andalucía por encima de otras comunidades autónomas. Y claro, eso cala, porque nos maltratan, el victimismo, claro, ¿no? Y te voy a contar un detalle. Se han hecho 15 recursos de inconstitucionalidad por parte del gobierno andaluz al Estado. Y en este caso, uno que es curiosísimo, la ley de costas. La ley de costas viene a regularizar las casas de toda la vida de la costa que tienen los pescadores para que no tengan problema en rehabilitarlas. Evita situaciones como el Algarrobico, porque un delegado del gobierno ahora mismo puede denunciar inmediatamente y paralizar una obra. Antes no. Burocracia y burocracia y seguir la obra adelante, que es lo que ha pasado con el Algarrobico. Y luego permite también que haya chiringuitos, creación de puestos de trabajo, posibilidades hoteleras, siempre respetando la cuestión medioambiental de las costas. Y lo han recurrido. Y han hecho un decreto del litoral de 500 metros, que son incongruentes. Todo es confrontación. Esta mujer no ha hecho nada. Si en estos momentos son 20 tantas leyes, 28 leyes las que prometieron en el discurso de investidura. Se han hecho 6. 6 contando los presupuestos de la Junta de Andalucía. Los presupuestos de la Junta que son una ley. Pues contando con eso han hecho 6. Eso es lo que ha gestionado en realidad. Pero cala que el gobierno de Rajoy maltrata a Andalucía, porque ya, bueno, la demagogia, sus medios, pues así lo venden. Y realmente ella no gestiona. Es que no gestiona. Devuelve el dinero que en estos momentos le está dando el gobierno de España y la Unión Europea. El 36% de los fondos europeos de desarrollo rural, que ella además aquí habló en Almería de la PAC, que yo me quedé un poco sorprendida, porque de la PAC puede hablar en toda Andalucía. Aquí tenemos Almendro, tenemos la OPCH, pero realmente lo que tienes que hablar aquí es de concentración de la oferta y de internacionalización y de venta de los productos y de cuestiones que tienen que ver con la agricultura más competitiva de aquí. Eso ni significa que no conocen la distinción de agricultura. Ni siquiera eso. No conoce a Almería por su idiosincrasia. Es que no la conoce. Entonces, claro, habló de la PAC, que no quiere decir nada. Aquí la PAC no viene muy bien para los ganaderos que tenemos y para el almendro. Pero chica, pero si es que aquí el tema de la agricultura es otra cosa. Otra cosa. Por tanto, quiero decir que no distingue la provincia de Almería por su quehacer, ¿no? Y un quehacer muy interesante y muy importante. Luego, yo creo que a ella le molesta la independencia de Almería. Almería es muy independiente por sí misma. Es una tierra que se ha hecho a sí misma, que por tanto tiene mucha sociedad civil y no depende tanto de la administración autonómica. Y eso molesta, cuando ellos están acostumbrados a controlarlo todo. O sea, que fíjate la cuestión, ¿no? Y te decía que eso, que lo que sí cala, desgraciadamente, el maltrato del gobierno, que no es tal, sino todo lo contrario a Andalucía.
Pero ¿y cree que, porque ya son 30 y tantos años de gobierno socialista en Andalucía, ¿usted cree que ahora con las políticas del gobierno central a las que ha estado haciendo referencia y que según el Partido Popular pues benefician a la comunidad autónoma y por otro lado las políticas del gobierno socialista de la Junta de Andalucía, eso les va a ayudar a ustedes a finalmente lograr el gobierno andaluz?
Sin duda, lo que pasa es que claro que sí nos ayuda mucho porque la gente ya se va enterando de las cosas. La única cuestión bueno, que en estos momentos realmente ellos han hecho una especie de elecciones trampa. O sea, es curioso. Nadie en este momento, nadie me refiero en general, ¿no? En este momento están criticando la situación de Andalucía, ¿no? Desde el punto de vista de la crisis económica. Y no se critica a una presidenta que ha cogido, ha adelantado un año las elecciones. Está perdiendo un año de reforma en Andalucía, que tenga en este momento, pues podía estar haciendo montones de cosas por las personas con empleo o con desempleo y con personas que tienen dificultad en Andalucía. ¿Por qué lo ha hecho? Lo ha hecho clarísimamente por sus intereses electorales. Eso sí es verdad que todo el mundo lo sabe. La ha adelantado, pero no solamente la ha adelantado un año, sino que no la ha hecho coincidir en tantos periodos electorales, en este proceso electoral, con ninguna. Que yo entiendo que Andalucía tiene que tener su debate propio, pero oye, es que estamos a nada de una municipalidad autonómica, a nada. Nos ha costado o nos va a costar 14 millones de euros esas elecciones. ¿Y por qué lo ha hecho? Por pillar a los demás con el pie cambiado. Porque si ahora mismo la economía está mejorando, no quiere que esa percepción llegue al ciudadano. Eso es lo que quiere evitar. Esa percepción todavía no llega al ciudadano. Y luego, nuestro candidato, ahora mismo llevo muy poco tiempo de campaña. Claro, ella tiene toda una plataforma de la Junta, porque es que además está en estos días de campaña vendiendo planes. O sea, hace nada, el plan Ola, que es un plan de empleo que hizo la Junta, tiene 500 obras sin comenzar, 4.500 puestos de trabajo sin hacer, ¿eh? Y en este momento tiene deudas con los que empezó. Fíjate, y ahora presenta cinco planes de empleo en el Consejo de Gobierno del otro día. O sea, que en estos días está presentando lo que no ha hecho antes, está diciendo que va a hacer lo que no ha hecho antes y está visitando cuestiones y haciendo, preocupándose por los problemas. ¿Sabes cuántas veces salió fuera de Sevilla la presidenta y dónde fue? Un tercio de las veces que salía de Sevilla ha ido a otros puntos de España. Ha ido a Cataluña, ha ido a Canarias, con el presidente canario, a confrontar con el gobierno de la nación o a buscar hacer su propia campaña de liderazgo, enfrentándose a Pedro Sánchez en el resto del país. Una de cada 3 veces antes de las elecciones, antes de convocar las elecciones, una cada 3 veces ha salido fuera de Sevilla, ha ido fuera de Andalucía. Por tanto, estaba más pendiente de su cuestión política, de su juego de tronos con Pedro Sánchez y también de su confrontación con el gobierno de la nación. Él ha hecho un poco de acicate aquí, se ha hecho un poco, se ha apoderado, en vez de preocuparse por el problema de los andaluces, de hacer confrontación y de ser el referente socialista en España.
Como el dinero del que dispondrá el próximo presidente o presidenta del gobierno andaluz va a ser a todas luces escaso, entre otras cosas por lo mucho que hay que pagar, me gustaría saber cuáles serían los objetivos mínimos que se marca el Partido Popular en relación a la provincia de Almería y si esos objetivos cuestan dinero, por ejemplo, infraestructura, cuáles son las que irían en un primer plano y luego también si hay cosas que no cuestan dinero, pero fruto de un cambio de gestión pueden permitir la generación de nuevos recursos.
Sobre todo el tema de sanidad y educación. El tema de sanidad y educación, ahora mismo las listas de espera son insostenibles. Tenemos que han subido para los andaluces, hay 87.830 andaluces esperando una intervención, 29.000 esperando un procedimiento diagnóstico y 195.000, 200.000 una primera consulta del especialista. Entonces, lo primero que hay que hacer es acortar los tiempos. Es decir, ahora mismo el máximo tiempo de espera debe de ser para una intervención quirúrgica 60 días, 15 de consultas especialistas y 10 para las pruebas diagnósticas. Esto pasa en sanidad. Es uno de los problemas gravísimos. Y luego hay un problema muy grave en la urgencia, que ellos hicieron un plan de modernización de la situación de las urgencias que no le ha surtido efecto. Yo creo que esto hay que contar con los profesionales. Es una cuestión de organización de la sanidad. Todo el dinero, fíjate, todo el dinero que ha recibido del Estado lo ha utilizado, por ejemplo, en facturas sanitarias, ¿no? Hay un plan de pago a proveedores que el 96% pues para facturas sanitarias. Bueno, pero no le ha surtido efecto en la sanidad. ¿Por qué? Porque ella, a su vez, aunque diga que no, ha recortado en la sanidad y en la educación muchos puestos de trabajo. Que al final lo que no le está saliendo rentable, porque los contratos que está haciendo a bote pronto, al final descontrolan la sanidad, descontrolan la educación, porque yo tengo aquí 7.670 puestos de trabajo fijos se han perdido entre 2011 y 2014, por ejemplo, en la sanidad y otros tantos en la educación. Entonces, eso está descontrolando el sistema. Y yo creo que ahí, contando con los sanitarios, contando con los educativos, en este momento se puede organizar este tema de otra forma, sin un gasto adicional excesivo, digamos excesivo, ¿eh? Entonces ahí está clarísimo. Y luego, el tema de la subasta de medicamentos, nosotros no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo porque tienen que tener un andaluz el mismo derecho a un medicamento que en el resto de España, y no está siendo así. Aquí hay cuestiones genéricas que a lo mejor, bueno, pues que no digamos que no lo estén recetando bien, pero también ellos están, entre comillas, obligando a muchos médicos a recetar lo que ellos consideran oportuno. Entonces, nosotros queremos la igualdad. Y esa subasta, si se hace a nivel nacional por parte del gobierno, nosotros entraremos, que somos muchos millones de habitantes, y nos darán a nosotros mejor rendimiento económico que la subasta que está haciendo en exclusiva Andalucía por hacer confrontación con el gobierno de la nación, no por otra cosa. No porque los rendimientos económicos sean mejores, como ellos están manteniendo. Y luego, a bote pronto en Almería, desde luego en el plan de construcción sostenible que él ha puesto para X años, la Autoridad de Almanzora tiene que terminarla y Juanma la va a terminar. Porque eso es ya una vergüenza, y sobre todo que hay un sector en Almería que depende de ello para mejorar. Porque tú me dices ayuda a I+D, pero ¿qué mejor ayuda le puedes dar que una ayuda del transporte al material de construcción? Si eso es lógico y totalmente organizado, puede salir muy bien. Lo de la variante de Roqueta es de juzgado de guardia. El tráfico que allí se soporta, eso hay que hacerlo. Eso ya es una cosa que se... Y además, no es tan costoso. El ayuntamiento está ayudando. Eso hay que hacerlo de todas, todas. Y luego, tienen 455 millones de euros para viviendas sociales. ¿Por qué no se meten en las 300 viviendas del Puche? En el plan centro. No se meten en, bueno, pues 32 que ellos han cogido de un plan europeo que le queda por ahí suelto, y no se comprometen realmente con las viviendas sociales que en estos momentos en Almería hacen mucha falta. En el tema del Puche. O sea, eso es indiscutible, indiscutible. Y la Vera Garrucha, que ahí tienen esos municipios, tienen muchos problemas desde el punto de vista turístico. Es decir, en el turismo, el decreto del litoral fuera, el POTA fuera, la LOA modificada. Necesitamos también dar un plan, establecer un plan claro para el tema de las viviendas que tenemos en este momento, digamos, alegales o fuera de lo que es la legalidad. Sí. Entonces, habrá que dar también unas posibilidades haciendo una modificación de la LOA y eliminando el POTA en nuestra comunidad autónoma y para nuestra provincia. Y luego tenemos el tema turístico, el decreto del litoral tiene que ir fuera. Eso a nosotros nos hace mucho perjuicio en las costas de Almería para la cuestión turística. Y en el tema agrícola hay que hacer un plan de industrialización, pero además específico para nuestra agricultura. Aunque sea a nivel regional, aquí tiene que haber unos incentivos muy diferentes a los que puede haber en otra parte. Aquí es la tercera, la cuarta, la quinta gama. Otra forma de hacer las cosas que permita que el valor añadido de nuestros productos hortofrutícolas se quede en la zona. Es que eso no hace mucha falta.
Uh-huh. Quería preguntarle también por otra cuestión, las encuestas. Y quiero hacerle varias preguntas sobre el tema de las encuestas. Una de ellas es, ¿cómo cree que va a influir electoralmente la corrupción y el desempleo en ella, a la hora de ir a votar? Eso por una parte. Y por otra, imagine que la última encuesta del CIS se cumple. Y vamos a imaginar que esa es la realidad. ¿Qué futuro prevé para político en Andalucía en esa situación?
Ella no ha mirado ni siquiera que la situación post electoral sea diferente. Yo creo que ya sabía que iba a ser una situación caótica. Por eso yo le pregunto en muchas ocasiones, ¿va a dejar que gobierne la lista más votada? El Partido Popular sí. Si ella es la lista más votada, el Partido Popular sí va a dejar que gobierne la lista más votada. ¿Va a hacer ella eso? No. Porque no ha dejado nunca el Partido Socialista que gobierne el Partido Popular en Andalucía. Si ganamos, pase nada. Y con 50 diputados, ¿a alguien le entra en la cabeza en cualquier país, es lógico y democrático, que realmente, aunque se puedan hacer pactos postelectorales y lo recoja la ley, que gobiernen dos partidos que no habían ganado las elecciones, habiendo sacado 50 diputados, que no decir, oye, es que saca un voto más? 50 diputados. Es decir, que es muy fuerte, ¿no? Lo que ha ocurrido en Andalucía. Y ella le da igual, o sea, ella va a pactar con quien sea, con Podemos, con quien sea. Estoy completamente segura, absolutamente segura, segura, segura. Ah, le da igual. Ella solamente esto lo quiere como un trampolín para presentarse a las primarias. Si no se presenta este verano, se presentará en las siguientes, esperas en su momento, pero su objetivo final es llevar el PSOE de España y quedarse con lo que es la dirección del PSOE, siendo secretaria general del PSOE de España y candidata, sobre todo eso, y candidata a la presidencia del gobierno de España. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues yo espero que gane el Partido Popular, porque creo que además la gente tiene suficiente elementos de juicio para ver quién son los que le sacamos de los apuros económicos y quién ponemos una situación que sea mucho más estable, que eso realmente lo que le interesa a las clases medias y bajas, los que lo están pasando peor. Espero que tengamos conciencia de ello. Y luego, pues están irrumpiendo partidos que se están aprovechando de la corrupción, donde todos tenemos que entonar el mea culpa. Todos tenemos que entonar el mea culpa, todos los partidos que estamos hasta el momento. Y bueno, yo si me pongo ahora mismo, si me pongo al peso, son ya 300 imputados, cerca de 300 imputados en los ERE, o ciento y pico ya en los fondos de formación, o el caso de la UGT de las facturas falsas, o el caso Marismas. Si queréis, seguimos, ¿no? Es decir, que todos tenemos que entonar el mea culpa. Todos tenemos que hacer una reflexión en torno a ello, hacer medidas que vean los ciudadanos que esto es transparente y que la mayoría de los políticos somos honrados. Y luego, a partir de ahí, si hablamos de peso de corrupción, aquí hay tela, ¿eh? Aquí hay tela. Y ella lleva 10 años en el partido, ¿eh? Y esto no es una corrupción de un partido de financiación de un partido político. Esto es una corrupción que está dentro de la administración autonómica, ¿eh? Gobernando ellos 30 años. Cuidado. Y un entramado que se hacía para que se gane las elecciones en Andalucía, ¿eh? Enfocado a ello. Enfocado a ello. Entonces, cuidado. Ahora, todos tenemos que entonar la mea culpa. ¿Por qué? Porque se están aprovechando otros. Otros que lo que representan es el gobierno. Pues que hay en Venezuela, que todos estamos viendo las imágenes en los supermercados, que no hay ni papel higiénico, pero esa es la realidad. O los que se llenan la boca de decir que otros son corruptos y tal, pero ellos bien ganan unos sueldos o unas primas que le den, en este caso, por las asesorías que han dado en otros países, ya ves quién la gana eso.
Pero, ¿y no es un
Pero que se
poco?
están aprovechando de ello. Y se están aprovechando esos grupos minoritarios que realmente no tienen ningún sentido ni sus propuestas ni se pueden poner en marcha. Pero la gente también está muy cansada de eso. Y eso hay que entenderlo. Y eso los partidos tenemos que escucharlo. Y las críticas tenemos que intentar analizarlas y luego hacer algo para salir de ello. Entonces, en esta coyuntura electoral, pues se van a aprovechar de eso. Partidos pues, como el que te estaba diciendo, que en este caso, bueno, poco tiene que hablar. Pero la situación de hartazgo de la ciudadanía, pues también se refleja en eso. Y obviamente, fíjate, un partido ese y el otro, que es un partido exclusivamente catalán, porque no conoce a los líderes que hay en Andalucía, y el líder que hay en Andalucía además tiene un pacto en Sanlúcar de Barrameda con el Partido Socialista. Y ya ha dicho públicamente que prefiere pactar con el Partido Socialista, con el Partido Popular, que es Ciudadanos. Fíjate dónde puede votar la gente. Eso
Precisamente.
dicen que es que van a votar la gente que supuestamente es cercana al centro derecha. Y digo yo una cosa, si ese hombre tiene un pacto con Izquierda Unida en Sanlúcar de, perdón, con el Partido Socialista en Sanlúcar de Barrameda, y que dice que prefiere pactar con el PSOE, ¿qué gente de centro de derecha es esa? ¿Qué representa eso? ¿Qué principios ideológicos tiene? Por tanto, que la gente se piense mucho a lo que va a votar, porque realmente podemos tener un carajal tremendo de personas, bueno, que no son representativas o que no son representativas por sus programas en Andalucía, sino por todo lo contrario.